Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes, así que vamos a continuar a mitad de camino ahora de nuestra cita de hoy y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipipios, comenzando ya por Alquízar. Buenos días, los oyentes de la zona del propio, la propia ciudad de Artemisa, allá por Bauta, sí señor, Caimito, Guanajay, Guira de Melena, Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal y Vallahonda. En la provincia artemiseña, buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días. Hoy estamos en el extremo, en la punta, en la cola del Caimán.
Sí, señor.
En la cola del Caimán, muchísimas gracias. Estamos dándole inicio a nuestra segunda hora de... golpe que me has dado en la cabeza, Dios, me ha dejado noqueada, y yo que hoy andaba mareada, pues peor. A nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Bien, vamos a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Periódicos alemanes exhortan a acelerar el acercamiento de la Unión Europea con Cuba. Empresa estadounidense PayPal pagará una multa millonaria por la violación al embargo a Cuba, Irán y Sudán. Reanudan hoy Estados Unidos y las potencias occidentales las negociaciones nucleares con Irán. Y dice un periódico británico que Rusia podría ayudar a Argentina a recuperar las Islas Malvinas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La visita de la jefa de la diplomacia europea a La Habana fue reflejada ampliamente en los medios alemanes. Los detalles se los ofrece Boris Luis Santa Coloma desde Berlín.
Los medios alemanes dieron amplia cobertura a la visita a La Habana de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. El Frankfurter Allgemeine Zeitung, el diario de mayor circulación en Alemania, escribe: la reactivación de las relaciones con La Habana es una tarea urgente para la Unión Europea, sobre todo ahora que Estados Unidos ha iniciado una fase de distensión con Cuba. Europa es el segundo inversor en la isla, después de Venezuela, y no quiere quiere quedarse afuera cuando llegue la anhelada apertura. Gerald Prasher, redactor jefe de la revista Super Ilu, que es la publicación predilecta de los alemanes del Este, elogió la decisión de los europeos de acelerar el diálogo con La Habana. Más de 250.000 turistas viajan anualmente a Cuba para conocerla de cerca. Sería bueno si el tratado entre la Unión Europea y la isla incluyese medidas para estimular los viajes de los cubanos a Europa. Muchos de ellos desearían vivir y trabajar en España o al menos contar con la posibilidad de visitar Europa. Eso ayudaría a eliminar el cliché de que somos enemigos y contribuiría al proceso de reformas cubano. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Una misión de Estados Unidos encabezada por el coordinador para comunicaciones internacionales del Departamento de Estado, Daniel Sepúlveda, se encuentra en Cuba, donde han mantenido encuentros con autoridades cubanas para abordar la mejora de las telecomunicaciones en la isla.
La delegación llegó a La Habana el martes para una visita de 3 días y fue recibida por el viceministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, según un comunicado difundido en los medios estatales.
El grupo encabezado por Sepúlveda también se entrevistó con funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, además de responsables de ETEX.
Las partes abordaron el alcance de las nuevas regulaciones aprobadas por Estados Unidos en enero que flexibilizan el embargo, entre las que se incluyen disposiciones que afectan a las telecomunicaciones.
La empresa estadounidense PayPal aceptó pagar $7,700,000 en un acuerdo con reguladores federales, quienes acusan a la compañía de permitir violaciones al embargo norteamericano a Cuba, Irán y Sudán.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, anunció el miércoles que el acuerdo con el procesador de pagos digitales fue suscrito en un tribunal civil.
La agencia PayPal, una división de eBay, no revisó de manera adecuada las transacciones a fin de detectar las personas o las entidades sujetas a sanciones contra Irán, Cuba y Sudán. La OFAC precisó que la falla ocurrió durante varios años hasta el 2003.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, regresa a Suiza cuando faltan pocos días para que se cumpla la fecha límite para lograr un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán. Denunció Washington a Tony Cano.
El secretario de Estado, John Kerry, viajó nuevamente a la ciudad suiza de Lausana con la esperanza de firmar un histórico acuerdo de principio con Teherán. Poco antes de iniciar su viaje, Kerry se refirió a quienes critican las conversaciones sobre asuntos nucleares con Irán. ¿Qué pasaría si, como nuestros críticos proponen, terminemos alejándonos del plan que para el resto del mundo parece razonable? ¿Qué podría pasar? Las conversaciones podrían colapsar. Irán tendría la capacidad para ir directamente a encender sus centrífugas y enriquecer uranio al grado que quieran, si eso es lo que desean hacer. Estados Unidos y las otras potencias del grupo de países 5+1, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, tienen hasta el 31 de marzo para concluir con Irán un reglamento político que garantizaría que la República Islámica no obtenga una bomba atómica a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones internacionales. El grupo tendrá hasta el 30 de junio para finiquitar los detalles técnicos de un texto completo. Kerry se reunirá a orillas del lago suizo Lehman con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif, con quien negoció la semana pasada en Lausana junto a directores políticos de los otros países del grupo 5+1. En Washington les informó Tony Cano.
La canciller venezolana rechazó la participación del expresidente español Felipe González en la defensa de 2 dirigentes opositores locales y sostuvo que el político socialista no tiene facultades para inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.
Le sugiero al expresidente Felipe González que actúe en consecuencia de su título, que es el ex de expresidente, y que se rebusque su vida de otra manera y no de lobista de la derecha local e internacional, dijo Delcy Rodríguez.
González, de 73 años, abogado de profesión, tiene previsto ayudar y asesorar al equipo de abogados del dirigente Leopoldo López y el alcalde de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma, por petición de sus familiares.
López fue detenido en febrero de 2014 acusado de promover hechos violentos en la capital, mientras Ledesma fue arrestado el mes pasado e imputado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Bien, son las 7:10 minutos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá te estaremos brindando un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando toda la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
¡Ponte onda para estrella! ¡Ay, tú!
¡Pesa! 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 ¡Pesa!
¡Ponte onda para estrella!
¡Y de nuevo!
¡Párate la boca, muchacho!
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío comenzará a desplazarse desde las horas de la mañana sobre el noroeste del Golfo de México y esta noche se extenderá desde la Luisiana a través de las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día cálido con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes por acá, claro, de regreso con el decano Jerry del Castillo y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar lo que pasó ayer en las grandes ligas, en los juegos de exhibición. Comenzamos sí, en la Liga de la Toronja, donde los metropolitanos le ganaron a los Yankees ayer 7-2. Masahiro Tanaka permitió 3 carreras, 2 de ellas limpias. en 4 entradas. Sí. Así que, perdón, en casi 5 entradas.
Eso no fue una serie del metro, ¿no?
No fue en el metro, pero se montaron en un autobús y fueron de Tampa a Port St. Lucie.
David.
Tigres vencieron a los Marlins 8-4. Miguel Cabrera regresó a la primera base. Había jugado como bateador designado esta pretemporada, pero ya regresó a jugar primera base, así que le fue bien para los Tigres. Necesitan que Miguel Cabrera esté saludable.
Claro.
Daniel Norris pichó muy bien de nuevo. Y los Toronto Blue Jays le ganaron a los Orioles de Baltimore 5-3. Tampa superó a Minnesota 2-1. Los Astros de Houston 7-1 sobre Filadelfia. Y los Cardenales blanquearon a los Washington Nationals 1-0. En la Liga del Cactus allá en Arizona, un juego quedó empatado entre los Atléticos y los Milwaukee Brewers, 9-9. Los Padres de San Diego no pudieron con los Dodgers ayer, 9-5. Yasiel Puig conectó su 4º jonrón de la primavera. Los Angelinos superaron a los Indios de Cleveland, 4-3. Matt Joyce disparó un jonrón. Los Colorado Rockies, gracias a un jonrón de Troy Tulowitzki, vencieron a los Gigantes de San Francisco 5-2. Las Medias Blancas blanquearon a los Royals 6-0. Carlos Rodón dominando, ponchó a 9 en 4 entradas. Los Cubs de Chicago no pudieron descifrar a Taijuan Walker y a los Mariners de Seattle, perdiendo 3-2. Taijuan Walker ha pichado 18 innings consecutivos esta pretemporada sin permitir carrera. Y los Rojos de Cincinnati le ganaron a los Texas Rangers 5-0. Anthony Desclafani pichó muy bien en la victoria. Desclafani fue de Miami a Cincinnati en el cambio por el pitcher Matt Latos, así que le ha ido bien también al Cincy ahí.
Antes que te vaya, el pronóstico tuyo hoy, ¿de qué se trata y a qué hora?
Hoy es la división del oeste, pero de la liga
Nacional,
sí. Perfecto. La que no hablamos ayer. Hablamos del oeste de la americana, sí, y hoy le toca a la Liga Nacional del Oeste.
Perfecto.
Regreso contigo más.
Gracias.
Tarde. Seguidamente una síntesis de las noticias. Periódicos alemanes exhortan a acelerar el acercamiento de la Unión Europea con Cuba. Una empresa estadounidense, PayPal, pagará una multa millonaria por violaciones al embargo a Cuba, Irán y Sudán. Reanudan hoy Estados Unidos y las potencias occidentales las negociaciones nucleares con Irán. Y dice un periódico británico que Rusia podría ayudar a Argentina a recuperar las Islas Malvinas.
Y aquí tenemos en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com. En Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscar. Moisés, Lucy, un saludo a los oyentes de Radio Martí en Cuba, y presentamos los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Funcionarios de Estados Unidos viajan a Cuba para discutir temas de telecomunicaciones. La delegación encabezada por el subsecretario de Estado adjunto para Comunicaciones Internacionales, Daniel Sepúlveda, se reunió con funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y del monopolio estatal ETEXA. Opositores cubanos y venezolanos participarán en foro de Cumbre de las Américas. Va a venir Cuba en toda su diversidad, inclusive personas y organizaciones que expresan la voz de la llamada disidencia, dijo a la AFP Rubén Castillo, el organizador panameño del Foro de la Sociedad Civil. Se duplican en Cuba casos de sífilis y lepra. Un informe del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí reporta asimismo un aumento explosivo de la malaria en Venezuela, con 21.609 casos en las primeras 9 semanas del año. Cardenal Ortega, relación Cuba-Estados Unidos beneficiará a la Iglesia. El arzobispo de La Habana afirmó que el nuevo capítulo que vive en Cuba y Estados Unidos será muy beneficioso para la Iglesia Católica en la isla, en particular para su misión caritativa. Y aseguró que el diálogo de la institución con el gobierno de Raúl Castro continúa. Piloto estaba fuera de la cabina del avión que se estrelló en los Alpes. Grabaciones de la caja negra indican que cuando el hombre vio que no le abrían, trató de derribar la puerta. La historia sobre el aumento de la sífilis y la lepra en Cuba aparece entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Si lo vieron, entonces, ¿para qué van a preguntar?, dice la policía ante atropellos en Palma Soriano. Yo nunca he visto tropas especiales aquí, aseguró a Martín Noticias el oficial de guardia de la PNR acerca de los efectivos que golpearon a personas durante un desalojo y que fueron captados en video por la Unión Patriótica de Cuba. A Cuba, camiones y tractores de Bielorrusia por medicinas. Durante 2 años y a cambio de medicinas cubanas, la isla recibirá tractores y camiones de carga más de las fábricas en Minsk. Políticos, relaciones con Estados Unidos fortalecerán a militares empresarios cubanos. Cuando las empresas de Estados Unidos quieran invertir en Cuba, tendrán que asociarse con los oficiales de la FARC que controlan la economía en divisas, dice un ex diplomático estadounidense conocedor del estamento militar cubano. Y Héctor Olivera, un sueño hecho realidad. Tras un contrato por $62 millones, la pregunta que se hacen los comentaristas sobre el santiaguero no es ya si va a jugar en Grandes Ligas, sino qué posición jugará con los Dodgers y cuándo. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinnoticias.com.
Gracias, Cartello. Bien, son las 7:20 de la mañana. Regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana que vemos que se nos está acercando pues el cierre del mes de marzo también. Año pues hemos sentido que va más deprisa, ¿no? De lo habitual, o cada año es muy probable que sea un sentimiento que experimentamos, pues los que nos vamos poniendo viejos, a lo mejor la gente que está muy joven dice, ay no, a mí no me parece que va nada deprisa el año. Pero de todas maneras hay cosas que nos sorprende ver cómo el tiempo pues corre de esa manera tan rápida. Y cosas que nos sorprenden aquí también es que aquí en la Florida están investigando un video en el que un hombre de la Florida conduce con un búho en el regazo. No sé si sería Viñoli, pero el I-95.
No, María,
porque
con un búho en
Viñoli
el
yo me lo imagino con un cocodrilo en el regazo.
Sí, pero no con un búho.
O con un, ni sí. siquiera con una claria, fíjate, pero no. mucho menos con un búho. Y agentes de la Comisión para la Protección de la Fauna y de la Pesca de la Florida están investigando este video que fue colgado en Facebook, muestra a un hombre conduciendo un automóvil en aparente estado de embriaguez con un búho en el regazo. En el video está teniendo una repercusión viral en las redes sociales. Se escucha decir al hombre, son las 3 de la mañana, estamos borrachos y llevamos a casa esta cosa y nos las vamos a comer.
¿Qué cosa? ¿Qué se van a comer? ¿El búho?
El búho.
¿Pero qué
y
es
la
eso?
Cosa es un búho de una especie que está protegida como sí. Green Hornet, y se supone que la escena grabada en el video tuvo lugar en un vehículo en alguna zona de aquí del condado de Palm Beach al norte de Miami.
Qué interesante.
Así que están haciendo investigaciones. Yo me voy por el lado bueno. A lo mejor era, no sé, alguien fastidiando, encontró al búho, que incluso el hecho es posible que hasta la borrachera sea falsa. Alguien que quiere grabar un video gracioso, ¿no?
Sí.
De todas formas, están haciendo los agentes de la Comisión para la Protección de la Fauna y la Pesca una investigación. La broma no es graciosa.
No, claro que no.
Difícil encontrar un búho.
No, aquí es difícil y casi imposible toparse con un búho.
No, y agarrarlo. Bueno, no tanto. Mira, en casa de Adita yo tuve la oportunidad de visitarla en varias ocasiones. Bueno, yo la visito frecuentemente porque Ada Balda, nuestra compañera de trabajo, vive muy cerca de mi casa.
¿Y tiene un búho en el patio?
Bueno, sí, me llamó para decir, ay, Lucy, tengo una en el árbol.
Una lechuza.
Hay un nido. No, tenía dos lechucitas.
No me digas.
Y yo en una ocasión, pues, trabajando en el teatro, recogí una lechucita y la estuve criando y no se me dio, cosa que lamento mucho, fue una experiencia.
Sí, sí, sí.
Pero, y déjame decirte que son preciosas.
Sí, cómo no.
Es algo, siempre se ha usado como la lechuza para asustar.
No me he tropezado con un búho por acá, pero en Cuba vi muchísimas lechuzas blancas en los campos cubanos.
Mira, eso pues por el área donde yo vivo, que por cierto es cerca de donde vive Ada, me avisó y allá me fui a ver las dos lechucitas. Y era algo realmente extraordinario, no sé si es por el amor o el sentimiento que despiertan en mí los animales, que es algo así como arrebatarse, ¿no?
Sí, sí.
Hay mujeres que se arrebatan con los niños. Las mujeres siempre han desarrollado pues un sentido de la maternidad.
¿Y es un nido parecido al de cualquier otro tipo de ave? O es un nido muy
no, es un nido, en el caso de Ada, la tetera, un hoyo dentro de un árbol, un hueco dentro de un árbol, y ahí estaban las dos lechucitas y parece que su mamá salía a cazar y las alimentaba.
Claro.
Yo las vi de día perfectamente.
Bueno,
como eran los bebés.
Exactamente,
y yo cuando veo un animal se me despierta ese instinto maternal, que fíjate que tengo un instinto maternal muy desarrollado hacia mis hijos, pero no fui una mujer de esas que me gustaran todos los niños, ¿no? Pero en el caso de los animales me gustan todos los animales.
No hubiera sido malo haber tomado la lechucita esa y haberla tratado de criar en cautiverio.
Como pequeña, estaba con su madre y eso no lo traté.
Así
la lechuza.
Con el pichote sin sonte.
Pues así es. La lechuza que en aquella vez pues recogí fue una lechuza que cayó del árbol y que lamentablemente, a pesar de que tratamos de subirlo a él, la madre no apareció. Y antes del hecho de que muriera de hambre, la recogimos.
Ellos comen insectos, animales pequeños.
Y efectivamente, en el caso de este video colgado en Facebook que se está haciendo viral, no sé, a lo mejor mañana tendremos alguna noticia.
Quizá tú le diste arroz con frijol y ya no le gustó mucho eso. 7:26 minutos de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Y adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves 26 de marzo del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, un poquito más allá de la mitad del camino, solo media hora, pero con buen rato para compartir. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma el cardenal cubano Jaime Ortega que la nueva etapa entre Cuba y Estados Unidos será muy beneficiosa para la Iglesia. Agradece el presidente de Afganistán el sacrificio de los soldados estadounidenses en un discurso ante el Congreso. El presidente de Colombia explicará a los miembros del ejército los temas acordados hasta el momento con la FARC. Y los líderes rebeldes yemenitas condenan los ataques aéreos de Arabia Saudita.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En una extensa entrevista que publica el número más reciente de la revista católica Palabra Nueva, el cardenal cubano Jaime Ortega asegura que la nueva etapa entre Cuba y Estados Unidos será muy beneficiosa para la Iglesia, tras el papel mediador del Papa Francisco.
El prelado cubano indicó que tras lo ocurrido el 17 de diciembre entre Cuba y Estados Unidos, la nueva situación facilitará la labor caritativa de la Iglesia y la recepción de ayudas externas que se dificultan por la política del embargo económico a la isla.
El canero Ortega reveló que conversó con Roberta Jacobson, líder de la misión de Washington en los diálogos con el gobierno de Cuba, quien le indicó que ambas partes estiman que el papel de la Iglesia en este proceso debe continuar.
El prelado católico también lamentó que muchos cubanos sean escépticos del proceso y advirtió que los hace víctimas de un individualismo creado en Cuba, quizás como reacción exagerada al colectivismo.
Y representantes de la sociedad civil en Isla de Pinos demandan cambios en el sistema electoral de Cuba. Se les damos amplia esta noticia.
Ramón Salazar y Francisco Alfaro, representantes del Partido Autónomo Pinero, dijeron haber entregado en la sede de la Asamblea del Poder Popular y del Partido Comunista de Isla de Pinos un documento donde se solicita una reforma de la ley electoral en Cuba que permita la participación libre y democrática de opositores al régimen, declaró Alfaro.
Fuimos a la Comisión Electoral para entregar esta propuesta que revisen la ley electoral, cambien la ley electoral para participar. Y nosotros fuimos con nuestro programa partidista y un documento adjunto lo hemos demostrado, ahora con hechos, con realidades, de que no somos un grupúsculo, como dice el gobierno central, de que somos una organización bien instituida.
Junto con la solicitud de cambio electoral, presentaron también una lista de personas interesadas en participar como candidatos por las diferentes zonas del municipio. Salazar sostuvo que la reforma electoral debe conllevar una ley de partidos políticos.
Pero nosotros no avalamos ni certificamos la situación de la ley electoral actual. Estos candidatos representan todos los poblados de la isla. Nosotros lo hemos planteado a ellos, que es momento de avanzar en la introducción jurídica para que los derechos estos que se les conculca al pueblo de no tener libre elección, es decir, otra opción para elegir, estén presentes.
El régimen cubano ratificó que celebrará su séptimo congreso en abril de 2016 y anunció una nueva ley electoral, pero sin ofrecer detalle alguno sobre qué novedades supondrá en relación a la actual normativa que data de 1992. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La opositora Lourdes Esquivel denunció a Martín Noticias la maniobra intimidatoria de la seguridad del Estado cubana el martes, un día antes de su salida a México.
Martes 24, una instructora de Santiago de las Vegas de la PNR 20 vino aquí a mi casa y me citó para que fuera, según ella, por el problema de que estaba acusada de atentado a un policía. Ese día me dio golpe a mí, yo tengo certificados médicos y ellos dicen que yo di golpe a ellos. Ella, cuando yo llego allí, me dice que la primera vez me habían puesto una multa de 500 pesos y que yo no la acepté, que me ha cambiado la medida para prisión domiciliar. Entonces, que ayer martes 24, que se me había cambiado la medida para una fianza de 2,000 pesos hasta el día del juicio, que yo no podía viajar de provincia, que yo no podía salir de ahí. Ella sabía de que yo tenía para hoy un viaje a México y que se me estaba prohibido, que tenía que llevar el pasaporte, que me lo iban a cancelar para que yo no viajara, saliera del país. Entró dos de la Secretaría del Estado y cuando yo los vi, y les dije, todo esto es maniobra de ustedes. En conclusión, ahí tuvimos unas palabras. Le dije, y si todo es porque quiero viajar, no me interesa viajar. Ellos se retiraron, yo salí, me llamó la mujer policía otra vez, me dijo, mira, se te cambió la medida, eso porque ellos cambian las medidas como ellos le dé la gana. Ya tú no tienes cargo, ya puedes irte, estás de libertad. Más nada, no me dio un papel, no me dieron nada.
Son las 7:36, el gobierno de Estados Unidos acusó al sargento Bold Bergard, prisionero de guerra de los talibanes que fue canjeado por 5 presos de Guantánamo, de deserción por abandonar su puesto en Afganistán y mal comportamiento ante el enemigo.
El coronel del ejército Daniel King anunció con la lectura de un escueto comunicado que el Pentágono ha decidido acusar a Bergard de 2 cargos, deserción y mal comportamiento, al poner en peligro la vida de sus compañeros de unidad.
El cargo de deserción podría acarrear una pena máxima de 5 años y el de mal comportamiento un máximo de cadena perpetua.
Además, podría ser obligado a una salida deshonrosa del ejército y perder el derecho a recibir el cuantioso pago de los salarios de vengados por los 5 años que pasó en cautividad.
Ahora, Berdal se enfrenta a una audiencia preliminar el 22 de abril ante un representante militar en San Antonio, Texas, quien determinará si se le juzga en una corte marcial por su supuesta violación del Código de Conducta Militar.
El presidente afgano Ashraf Ghani dijo hoy en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos que su país tiene una enorme deuda con más de 2.200 soldados estadounidenses que murieron en Afganistán.
Ghani también agradeció a Estados Unidos y la ayuda que le ha proporcionado para el desarrollo económico y otros fines civiles.
El mandatario subrayó que el grupo de Estado Islámico y sus aliados representan una terrible amenaza para las naciones del occidente y el centro de Asia.
El martes, el presidente Barack Obama anunció, tras reunirse con Ghani, que mantendrá 9.800 soldados en Afganistán hasta finales de año, en lugar de reducir a la mitad las tropas estadounidenses como había anticipado.
El presidente de Colombia explicará a los miembros del ejército los temas acordados hasta el momento en el proceso de paz con las FARC. Federico Fulleda con más detalles.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, ante la escasa información oficial divulgada sobre el diálogo de paz, anunció que recorrerá todas las bases militares para explicarles a los oficiales y sus oficiales los temas acordados hasta el momento con los jefes de la FARC en Cuba como parte del proceso que busca ponerle fin al conflicto armado. Al anunciar esta gira, Santos dijo
que vamos a iniciar una gira por las diferentes divisiones de nuestro ejército para hacer un poco de pedagogía, tal la cantidad de desinformación que hemos considerado conveniente reunirnos con los oficiales, con los suboficiales y explicarles en qué va el proceso, para dónde van las fuerzas armadas, cuál es el futuro de las fuerzas armadas, desechar una cantidad de mitos que se han venido creando y de producto de la desinformación. Entonces es mucho más útil para el proceso.
De otra parte, agentes de la fiscalía confirmaron que los cadáveres sepultados por desconocidos en una fosa común del cementerio de la ciudad de Neiva corresponden a Abel Tavera, alias Pedronel, quien era uno de los máximos jefes del Frente 66 de la FARC, y a Juan Barbosa, segundo en la línea de mando. Ambos, al parecer, resultaron heridos hace varios días durante un ataque de las tropas a un campamento de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos por acá conversando con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones se extienden desde el Atlántico sobre Cuba, la Florida y el norte del Caribe con magníficas condiciones del tiempo. Pero la onda polar ha comenzado a cerrarse y ya se imponen los vientos fuertes del norte en la altura, desde Montana hasta Nuevo México. El cierre de la onda polar está provocando el surgimiento de un nuevo frente frío que ya se está desplazando sobre el sur de Texas y que mañana viernes se moverá sobre las aguas del Golfo para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes, estamos en contacto, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a seguir con los pronósticos. Ya ayer te traje los pronósticos de la Liga Americana, la División del Oeste. Seattle Mariners, allá en la División del Oeste.
Sí, señor.
Pero, ¿qué va a pasar en la División del Oeste de la Liga Nacional? Creo que me voy a ir con los Dodgers de Los Ángeles.
Tú sabes que yo también, ¿no?
Esta gente limpiaron su casa.
Sí.
Limpiaron. Salieron de muchos problemas que tenían en el clubhouse y dentro de los camarinos. Y se han gastado todo el dinero. Tan simple como eso. Claro. Eso va a traducir a otro campeonato de división, creo yo. En el cuadro agregaron a Jimmy Rollins de Filadelfia para jugar el shortstop y Howie Kendrick va a patrullar la segunda base. Y eso los va a ayudar tanto en los camerinos como también en el terreno defensivamente. Ahora, lo que hay que ver, Rollins y Kendrick, un par de veteranos ya, ¿cuánta gasolina les queda en el tanque?
Claro.
Otra cosa, ¿dónde van a poner a Héctor Olivera?
De una buena pregunta.
¿Cuándo él va a estar listo para contribuir? Porque él está en proceso de firmar ahora.
Sí, señor.
O sea, ¿cuándo va a poder él contribuir al equipo? Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo.
Y como tú decías, Los Ángeles, fíjate, tienen 12 títulos divisionales del año 74 al 2013. 12 títulos es, en cuanto a esta división, el equipo que más títulos tiene.
Sí, señor.
En su haber.
Y yo creo que van a repetir, pero fíjate, el año pasado ganaron la división, pero no ganaron la Serie Mundial.
Efectivamente, claro.
Y lo ganó el equipo de su misma división de Wild Card, los Gigantes de San Francisco. Así que
sí,
esta gente, mira, mientras los Dodgers sigan teniendo a Clayton Kershaw y a Zach Greinke cada 5 días, yo creo que esos dos pitchers dominan. Y una adición que hicieron, que muy poca gente le ha hecho mucho caso, el catcher Yamani Grandal, el cubano,
sí,
le va a resultar buena adquisición. Yo creo que ese muchacho los va a ayudar en cantidad detrás del plato y le va a dar consistencia atrás de home. Óyeme, pero los Padres de San Diego no se van a quedar tranquilos. Y los Padres de San Diego, hablando de limpiar casa y gastar dinero, mira, se los presento, les presento a los Padres. Un elenco nuevo en los jardines, Justin Upton, Will Myers, Mike Kemp, Will Middlebrooks para jugar la tercera base.
Sí.
Un nuevo catcher que fue el catcher de Juego de las Estrellas del año pasado, la Liga Americana, Derek Norris. Y buenos abridores, James Shields pasa de Kansas City para acá, Andrew Cashner, Tyson Ross. Buen bullpen, este equipo le va a dar batalla a los Dodgers y no te sorprenda
si
lo sobrepasan. Creo que para los Gigantes de San Francisco, que ganan un año sí y un año no,
sí,
ganan la Serie Mundial, este año no les toca.
No les toca, ¿eh?
No, este año yo creo que van a tener problemas y tienen muchas dudas en el picheo. Después de Madison Bumgarner, están esperando y con los dedos cruzados de que Mike Cain, Jake Peavy y Tim Lincecum regresen al pasado que tuvieron y no creo que hay nada para ellos.
Bueno.
Los Diamondbacks de Arizona se gastaron buenos pesos. Firmaron a Yasmani Tomás, pero Yasmani todavía hay que ver si el experimento de jugarlo en tercera base funciona.
También.
Buena primera base, Paul Goldschmidt, buenos ofensivos en Mark Trumbo y también Tomás con el bate. Van a ver que encontrarle un lugar donde ponerlo.
Se me fue el tiempo.
Bueno, pues regreso contigo el próximo segmento.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Afirma el cardenal cubano Jaime Ortega que la nueva etapa entre Cuba y Estados Unidos será muy beneficiosa para la iglesia. Agradece el presidente de Afganistán el sacrificio de los soldados estadounidenses en un discurso ante el Congreso. El presidente de Colombia explicará a los miembros del ejército los temas acordados hasta el momento con las FARC. Y los líderes rebeldes chemenitas condenan los ataques aéreos de Arabia Saudita.
Y momento de escuchar al habitual comentario que nos rinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, la prensa está reportando un informe de la banca, del Banco Barclays, uno de los bancos más grandes del mundo. Tiene más de 48 millones de clientes, un gigante financiero. Y el informe de Barclays lo que afirma básicamente es que Venezuela ha recortado a la mitad el subsidio petrolero a países miembros del Petrocaribe y de Cuba. Y a Cuba también, es decir, de los 400 mil barriles que había enviado en el 2012, pues ahora está representando eso 200 mil barriles. Ahora, en el caso de Cuba, debo aclarar, Oscar, que si bien este reporte de Barclays afirma eso, a Cuba le está llegando crudo. Le está llegando crudo del tipo este Mesa 28, que no está necesariamente saliendo de Puerto La Cruz hacia Cuba, sino que le llega a través el llamado crudo Ural de Rusia, a través de los puertos de Curazao y de otros puertos. Es decir, tienen petróleo, pero el hecho de que Venezuela haya recortado el suministro, sobre todo a los países del Petrocaribe,
sí, señor,
es una de las cosas que ahora explica, por ejemplo, la audiencia aquella de hace varias semanas que hubo en el Senado del jefe del Comando Sur, el general John Kelly, cuando dijo que Venezuela estaba muy cerca del colapso y de implosionar, debido no solo a la situación económica y a la escasez, sino también había apuntado que si Venezuela recortaba, además de los programas sociales, el envío a Petrocaribe, eso podría desencadenar
tremenda, claro,
en un desplome regional, lo que representaría un mayor riesgo de inmigración, y Estados Unidos, ese es uno de los temas centrales, sobre todo en materia de seguridad nacional. Ahí es donde uno se explica esa afirmación del general Kelly. Por eso, el reporte este de Barclays es lo que a uno le debe abrir bien, bien, bien los ojos. De hecho, el reporte de Barclays lo que dice, y lo cito textualmente, Oscar, es que si Venezuela hubiese vendido el crudo cuando estaba en la época de las vacas gordas, bajo las condiciones de aquel mercado, es decir, ahora el crudo venezolano está por abajo de los $50 el barril, y ahorrado de ese tipo de ingresos, actualmente Venezuela tendría 3 veces más de las reservas internacionales de las que dispone hoy y podría enfrentar esta época de las vacas flacas.
Claro,
así
claro.
Que ahí está el reporte de Barclays, hay que verlo con lupa, y hay que ver también qué responden hoy las autoridades venezolanas sobre este tema. El tema del crudo, mi amigo, Cuba tuvo suministro durante muchos años de Rusia, ahora de Venezuela, y hay que ver cuál será el futuro.
El tema del crudo se está cocinando.
Así es.
Gracias, Miguel.
Un saludo, Maratón.
Un saludo, gracias. Siete 50 minutos, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos estado mencionando algunos eventos del día de hoy, correspondiente al día de hoy. Hablamos acerca del centenario de la ciudad de Miami Beach. Imagínate tú que vamos a tener aquí la presencia de tantos artistas. Entre ellos, pues, tendremos la presencia de Andrea Bocelli, que con el centenario de su fundación ofrecerán pues estos conciertos, entre otros cantantes. También quería mencionar que allá en Nueva York, en el día de hoy, el famoso cuadro dorado de Gustav Klimt, el retrato de Adele Bloch Bauer, un retrato extremadamente famoso, se presenta hoy en la New Gallery de Nueva York. Coincidiendo, hoy se estrena la película sobre la historia de esta mujer que protagonizó ese cuadro. Y precisamente por eso es que hoy está en exhibición. El retrato, pues, se llama el retrato de Adele Bloss-Bauer, pero la película se llama Woman in Gold, la mujer en dorado.
Sí.
Esta mujer es interpretada por Helen Mirren y la película se estrena hoy, así que vamos a ver qué sorpresa nos trae esa película. Y la ciudad de Nueva York, para celebrar este acontecimiento, uh-huh, este estreno, está exhibiendo en esta galería famosa de Nueva York el famoso cuadro, valga la redundancia, que inspiró a este pintor a hacer el retrato de esta señora. Y la película pues se llama Woman in Gold. Vamos a ver qué nos trae la película. Por otra parte, allá Will Smith estrena en el día de mañana en España su último proyecto, que se llama Focus, un thriller, una película de suspensa,
sí,
de suspenso romántico, de ladrones de guante blanco, y cuya acción se traslada de Estados Unidos hasta Argentina, donde allí el equipo del film pasó varias semanas de trabajo y dicen que de diversión.
Oh,
así
bien.
Que
hay que divertirse.
Bueno,
con lechuga.
Lo deben haber pasado muy bien. Así que allá en España se estrena mañana la película esta Focus. Aquí sí. Focus aquí se estrenó hace muy poco. No he visto la película todavía.
Yo tampoco, pero sé que está ahí. Focus.
Pero y aparentemente por el, ¿cómo se llama? El preview, los avances.
Sí, los avances.
Que yo he visto de la película, parece sí, una película de acción.
Claro.
Por otra parte, allá en México hay una conferencia de prensa muy importante en que muchos médicos se han dado cita porque van a dar a conocer los detalles del virus chikungunya.
No me digas.
El virus ese que me ha costado tanto trabajo aprender el nombre.
Sí, porque es difícil.
Todavía no lo digo bien, por Dios.
Sí, claro.
Chikungunya.
Chikungunya. Se parece a una presentadora de la televisión.
¿Tú
no, aquella
dices bien?
Es chikungunya, sí, chikungunya.
Bueno, y por otra parte, hace unas semanas yo les conversé a ustedes de allá en San Juan, en Puerto Rico, que hay un mall, el famoso Mall de San Juan,
sí,
que es un lujoso centro comercial de la capital puertorriqueña.
Uh-huh.
Y el Mall de las Américas en San Juan es el mall más grande de todo el Caribe. Es algo realmente espectacular. Y ahora, muy cerca de él,
sí,
vamos a ver si tiene el mismo éxito del Mall de las Américas, se hace hoy la apertura del Mall de San Juan.
Oh.
Esto ya es un mall lujosísimo.
Eso de los malls está de moda ahora, malls
pues
gigantescos.
Sí, moles, estamos hablando.
Moles gigantescos.
Oye, mira, el que nos oiga piensa que estamos comiendo moles.
Te quería decir una cosa.